Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Feliz miércoles 8 de octubre del 2025. Les damos la bienvenida a las noticias. Tenemos en este instante 7 grados de temperatura, dice la Dirección Meteorológica. La máxima para hoy estará en torno, casi llegando a los 30 grados. Día despejado se anuncia para la región metropolitana. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El bono por control Niño Sano es uno de los beneficios que entrega el Estado a las familias más vulnerables del país. En ese sentido, es una ayuda estatal para la cual no se postula y está destinada a todos los hogares que participan del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Para recibir el aporte estatal, es clave tener acreditada la rendición de controles del menor y junto a esto, cumplir las siguientes condiciones. Estar recibiendo el bono de protección ante es conocido como bono dueña de casa y el bono base familiar. Además, que la familia tenga integrantes menores de 6 años de edad al 31 de marzo del año respectivo, en este caso 2025. En cuanto al bono que se recibe, consiste en un aporte de 10.000 pesos mensuales por cada niño o niña menor de 6 años del grupo familiar, válido por el periodo que determine el plan de intervención firmado por la familia. Asimismo, el bono control Niño Sano se otorga junto al bono de protección y el bono base familiar, por lo tanto, poseen la misma forma, fecha y lugar de pago que estos.
Vamos con los titulares. El oficialismo anunció la presentación de una acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. La Corte Suprema había decidido mantener en su cargo al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. La UDI solicitó a la Contraloría indagar la eventual participación de funcionarios públicos en la campaña presidencial de Janet Jara. Ministro Carlos Montes dio por terminada la controversia con la banderada comunista. Conceden libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado en el año 2017 por el ataque contra Nabila Rifo. La expareja de la mujer había recibido una pena de 18 años de cárcel por la brutal agresión que la dejó ciega en 2016. Asociación de ISAPRES denunció un abuso sistemático y urgió una reforma al sistema tras el uso irregular de las licencias médicas. Más de 80.000 trabajadores del sector privado salieron del país a pesar de estar con licencia. Récord para el Cyber Monday. El evento en línea recaudó 175 millones de dólares en su primer día de ventas. Se trata del monto más alto en sus 15 años de historia, dijeron desde la Cámara de Comercio de Santiago. Chile tendrá nuevas placas patentes para autos y motos. El nuevo formato estará caracterizado por más letras y más color. Se busca distinguir de manera más eficaz a los vehículos eléctricos e híbridos. Hamás dijo estar listo para llegar a un acuerdo de paz en Gaza y exigió garantías. El jefe negociador del grupo palestino aseguró que está preparado para que se produzca la retirada de Israel del enclave. Y la roja de Nicolás Córdoba se despidió del Mundial Sub-20 tras caer inapelablemente frente a México en el estadio Elías Figueroa en Valparaíso. Más temprano España venció a Ucrania y accedió a los cuartos de final del certamen.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
Vamos a regiones. Autoridades regionales entregaron detalles del simulacro de erupción del volcán Lonquimay, el que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre en las comunas de Lonquimay y Curacautín. Nos informa Cristian Cárez.
A fines de la década de los 80 e inicios de los 90 fue la última erupción del volcán Lonquimay. En aquella oportunidad, toneladas de ceniza se cayeron en la comuna del mismo nombre, registrándose la Ares hacia la localidad de Malalcahuello en la vecina ciudad de Curacautín. El macizo ubicado en el lugar número 11 de los más riesgosos del país, nuevamente será protagonista esta vez de un simulacro que se encuentra coordinando Senapred junto a los municipios de Lonquimay y Curacautín. El director del Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastre en la Araucanía, Jan Gorachev, detalló los ejercicios en cada zona.
Este es un simulacro que lo que busca es preparar, mantener la preparación, ¿cierto? Para la comuna de Lonquimay se va a ejercitar el refugio, ¿ya? Por todo este material que podría caer, ¿cierto? Las cenizas que van a caer sobre podrían caer sobre la comuna. Y por el lado de Curacautín, evacuaciones a los puntos de encuentro transitorio.
A mediados de la próxima semana se realizará un simulacro que espera movilizar a miles de personas. En Curacautín, su alcalde Hugo Vidal precisó que el ejercicio permitirá conocer las zonas donde no existe cobertura para la alerta SAE, además de las nuevas viviendas que se han instalado en zonas de riesgo como Malalcahuello, lugar donde se emplaza el tercer centro de esquí más visitado de nuestro país.
Que queremos tener evidencia empírica respecto de cuál es el alcance que puede tener la alerta SAE. Porque efectivamente al interior de la comuna, no solo en la zona aledaña al volcán Lonquimay, sino que al interior de la comuna tenemos una cantidad importante de zonas donde hoy día no hay cobertura de telefonía celular ni de internet.
En Lonquimay, en tanto, el trabajo se concentra en labores de resguardo ante la ceniza que expulsará el volcán en una posible erupción real. Eduardo Yáñez, alcalde de la cordillerana comuna, precisó que ya se trabaja para organizar a la gran población rural de una comuna que además es clave para la conectividad con Argentina.
Si bien es cierto, nosotros tenemos riesgo de la ceniza de nuestra comuna y que en su momento, en la última erupción del volcán Lonquimay, la afectación principal fue a los productores y a los ganaderos. Nuestra población rural es de un 64% y es ahí donde tenemos que trabajar y empezar a prepararnos nosotros con las instituciones permanentes. Tenemos un túnel que es una de las pocas vías de acceso a nuestra comuna. Además tenemos pasos fronterizos, el paso Pino Achado, que también es un lugar que hay que poner atención respecto a estos simulacros.
Actualizar planes de emergencia y zonas de riesgo, conocer cobertura del sistema de mensajería de alerta SAE y mantener a la comunidad informada respecto a zonas seguras es parte de los objetivos de un simulacro de erupción volcánica agendado para mediados de la próxima semana en dos comunas que comparten el riesgo de convivir con uno de los macizos más riesgosos de Chile.
6:08 de la mañana, seguimos en regiones, investigan una nueva balacera en el centro de Concepción. El hecho dejó una persona herida, mientras que fue detenido un sujeto que se dedicaba a importar piezas de armas, nos informa Marcelo Castro.
Internado de gravedad en el Hospital Regional de Concepción, se encuentra un ciudadano venezolano que fue baleado en pleno centro de la capital del Biobío. Los hechos ocurrieron a plena tarde en la esquina de Rengo con Maipú, cuando, por causas que se desconocen, este hombre fue baleado en plena vía pública, cuando se encontraba con un grupo de personas. Más detalles de lo ocurrido los entregó el fiscal del grupo ECO de la región del Biobío, Matías Arellano.
Los primeros antecedentes que surgen a raíz de la investigación dan cuenta que esta persona sería aparentemente nacionalidad venezolana, situación que hay que confirmar posteriormente. Habría ingresado por un paso no habilitado a Chile. La víctima habría estado en compañía de al menos dos sujetos más en calle Rengo, momento en los cuales uno de ellos, por motivos que son materia de investigación, le habría disparado en su abdomen. Ellos estaban en el lugar, uno de ellos sacaría un arma de fuego con el cual le dispara en el abdomen mientras la víctima trataba de huir del lugar por razones que también por ahora son desconocidas.
Hasta el minuto, por este hecho, no hay personas detenidas y se suma a la detención de un hombre de 56 años que compraba piezas de armas a través de Amazon e eBay para armarlas aquí en Concepción. Rodrigo Díaz, director metropolitano de aduanas, entregó detalles del modus operandi.
Se comenzaron a detectar envíos que iban dirigidos a una persona natural con destino a la región del Biobío, que contenían mercancías que pudieran servir tanto para la fabricación de armas como municiones. Eran elementos como tubos de acero inoxidable, algunas partes y piezas de armas, también literatura para la fabricación de armas y municiones.
Fueron tres allanamientos en Cabrero, San Pedro de la Paz y Concepción que permitieron dar con distintas piezas para fabricar armas, municiones y otros elementos, tal como lo detalló el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén.
Se pudo detectar estos envíos que aparecían claramente como situaciones anómalas, por cuanto lo que se estaba ingresando al país eran elementos que, utilizados, trabajados en forma de fabricación, podían permitir que tuviésemos en presencia de una fabricación de armas o de partes y piezas, incluso de adaptación de las mismas. Se logró la identificación de un sujeto que fue formalizado el día jueves recién pasado, que se le atribuyeron delitos de porte, tenencia de arma de fuego, fabricación de las mismas y de municiones. Pero además se incautó una importante cantidad de armas de fuego, algunas de ellas en proceso de adaptación, otras en proceso de fabricación y municiones.
Este tipo de hechos causa preocupación en Carabineros, ya que estas armas totalmente ilegales pueden estar en manos del crimen organizado, generando delitos. Recordemos que en el Biobío ya van 77 homicidios, así lo indicó el general director de Carabineros, Marcelo Araya.
Este tipo de armas perfectamente podrían estar hoy en día en poder de bandas de crimen organizado, pueden estar siendo utilizadas para cometer distintos ilícitos o también a veces de manera irresponsable en otras personas y que pueden provocar lesiones graves, gravísimas. Evitar precisamente que este tipo de armamento llegue de manera ilegal y esté siendo utilizado por delincuentes, por criminales, que son los que están afectando a la ciudadanía.
Este empresario del Gran Concepción quedó en prisión preventiva. Eso sí, el primer juzgado de garantía de Santiago le dio la opción de pagar una caución por 6 millones de pesos, por lo que su cautelar finalmente quedó en arresto domiciliario total y arraigo nacional.
6:12 de la mañana, tras más de 2 décadas con el mismo formato, Chile se prepara para modernizar sus patentes vehiculares, que actualmente combina 4 letras y 2 números. Nos informa Catalina Cisternas.
Patente con 5 letras y 1 dígito serán las que comenzarán a circular por las calles chilenas en los próximos años, luego de que el Ministerio de Transporte anunciara la implementación de un nuevo formato que entrará en vigencia 2029. En esta actualización, las motocicletas contarán con 4 letras y 1 número, mientras que los vehículos eléctricos incorporarán una patente de color verde. Actualmente, las placas de los vehículos en Chile poseen 4 letras y 2 números, generando aproximadamente 1.300.000 combinaciones, las cuales están próximas a agotarse. Debido al aumento del parque automotriz, especialmente en el caso de las motocicletas, el Ministerio de Transporte determinó la necesidad de un cambio, adelantando la implementación de las nuevas patentes para vehículos eléctricos e híbridos. En este contexto, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, explicó el significado de esta medida y la cantidad de combinaciones que se podrían generar.
Permite 40 millones de combinaciones, que es el doble de lo que permitía el esquema anterior, que permitía cerca de 20 millones de combinaciones. Y para las motocicletas va a ser de 4 letras y 1 dígito, lo que también aumenta al doble la cantidad de combinaciones que el sistema puede disponer. Llevábamos 18 años con el sistema actual. Nos imaginamos que dependiendo de cómo sea el desarrollo del parque automotriz de aquí en adelante, eso va a definir cuántos años vamos a tener estas patentes, pero imagino que va a ser un periodo similar.
Por su parte, el director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales, se refirió al alcance de la iniciativa y señaló que en el caso de las motocicletas, el cambio podría realizarse antes de la fecha programada.
La nueva nomenclatura, como ya lo ha dicho el señor ministro, que van a ser ya 5 letras y 1 número, y eso nos da una cobertura en el tiempo bastante importante y por lo tanto asegurar la continuidad. En respecto de los vehículos que son las motocicletas, ahí tenemos una cobertura más limitada porque ha habido un aumento muy, muy alto de demanda de este tipo de vehículos. Por lo tanto, esta nomenclatura para las motocicletas va a entrar en funcionamiento antes.
Cabe destacar que respecto a los vehículos eléctricos, Bomberos de Chile y la Asociación Nacional Automotriz participaron junto al MTT en una mesa de trabajo. En ella solicitaron que estos autos cuenten con una patente diferenciada debido a sus características particulares, ya que en caso de emergencia, la identificación inmediata de estos vehículos facilitará la labor de bomberos, considerando las diferencias con los automóviles convencionales a combustible. El gerente de operaciones de la ANAC, Daniel Núñez, valoró este cambio y comentó que espera que todos puedan adoptarlo.
Bueno, como ANAC, la verdad que estamos muy contentos con esta medida de, primero, las patentes blancas, poder adelantarlo y tener ya una combinación a futuro. En cuanto a las patentes verdes, la verdad que es un incentivo importante. Además de la seguridad, es un gran incentivo para todos los vehículos eléctricos. Son 16.000 los vehículos que hoy día están circulando que podrían tener el cambio de patente a patente verde. Esperamos que todos todos los puedan hacer, porque en definitiva es una identificación y una promoción para la electromovilidad.
Cabe mencionar que quienes ya poseen un auto eléctrico podrán solicitar el cambio en el registro civil al mismo costo, sin modificaciones en letras o números, pero sí en el color. El presidente nacional de bomberos, Juan Carlos Field, destacó la importancia de instalar estas placas para así poder ayudar más rápido en los casos que se requieran.
Para que bomberos pueda identificar y reconocer más rápido los vehículos eléctricos y así poder contener las emergencias de este tipo de vehículos que son bastante amigables al medio ambiente, pero también tienen algunos riesgos de altas temperaturas en caso de incendio en las baterías y altos voltajes en caso que no se identifique. Invitamos a todos los fabricantes de vehículos que nos siguen haciendo llegar las bases de datos de los vehículos a nuestra Academia Nacional, a la página Bomberos de Chile.
Es importante señalar que el uso de la patente verde será obligatorio solo para los vehículos nuevos, mientras que los propietarios de vehículos eléctricos actuales podrán optar voluntariamente por cambiar su placa en el registro civil.
6:18 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Razones para no morir, obra que reinterpreta dos textos fundamentales de Jorge Díaz, uno de los dramaturgos más importantes de Chile y América Latina. Bajo la dirección de Cristian Marambio, la obra explora la fragilidad y la fuerza de la existencia humana, los motivos que nos impulsan a resistir y las memorias que nos mantienen vivos frente a la adversidad. Se trata de una propuesta que entrelaza lo poético y lo político, invitando a reflexionar sobre los vínculos colectivos y las luchas personales que atraviesan distintas generaciones. Montaje que se está presentando en el Teatro Nacional Chileno y la entrada general tiene un valor de 8.000 pesos. Y seguimos para contarte que la compañía Teatro Cinema, ex La Tropa, referente internacional, por su innovadora fusión de teatro, cine, música y animación, presenta Gemelos, una de sus obras más aplaudidas y también conmovedoras. La historia sigue a dos niños que sienten y piensan de forma idéntica. Durante la Gran Guerra, su madre los envía a vivir con su abuela en un pequeño poblado lejos del amor y la calidez. Obligados a sobrevivir al hambre, la humillación, el abuso y la soledad, los hermanos inician un proceso de autoeducación que los enfrenta a los límites de la resistencia humana. Con presentaciones a tablero vuelto en Chile y en el extranjero, Gemelos se ha consolidado como una imperdible de la escena nacional, capaz de emocionar y estremecer con una poética visual única. Obra que se está presentando en el Teatro Municipal de Las Condes y las entradas tienen un valor general de 20.000 pesos.
Seis de la mañana con 18 minutos, vamos con el pronóstico del tiempo. ¿Qué es lo que dice? Arica e Iquique van a amanecer nublados, 20 y 19 de máximo se espera para hoy. Antofagasta, nublado variando despejado, 18 grados se estima este día miércoles, 23 de máxima, nublada la mañana, despejará tarde. Así estará Copiapó. La Serena y Coquimbo, nublado variando nubosidad parcial, 18 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Valparaíso, 21 de máxima, la misma condición. Santiago, a esta hora 7 grados de temperatura, la máxima, día despejado, 29 se espera para hoy. Rancagua, despejado también, 28 de máxima. Y Talca, llegará a los 24 grados, amanece nublado, pero la tarde despeja en Talca. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Bajo uno de los cielos más privilegiados del planeta, Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación de observación e investigación astronómica. Con un telescopio de alta precisión, esta iniciativa fortalecerá la investigación de sus profesores, enriquecerá la docencia y abrirá las puertas del conocimiento a las comunidades de la región de Atacama. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
La industria chilena de la manzana proyecta un incremento del 13% en sus exportaciones esta temporada. En el 2024 se enviaron 556.000 toneladas con un valor de 594 millones de dólares, consolidando a Chile como segundo proveedor en Europa y líder desde el hemisferio sur hacia Estados Unidos. El gran motor está en Latinoamérica, donde Brasil importó más de 112.000 toneladas, duplicando su demanda, y Colombia creció un 16%. El experto José de la Cerda habla de un escenario de cautelosa esperanza, con 3 desafíos centrales: mejorar productividad, recambiar variedades y mantener la calidad de la fruta. Aunque los mercados globales privilegian cada vez más lo local, Chile apuesta por especializarse en variedades como la Honey Crisp y reforzar su presencia en la región. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas pomarolas son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carozzi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa pomarola sea naturalmente deliciosa.
Campo Limpio es la solución más segura y eficiente para la gestión y reciclaje de tus envases vacíos de fitosanitarios, fertilizantes foliares, bioestimulantes y otros agroindustriales. Realiza el triple lavado y lleva tus envases a cualquiera de los centros fijos y puntos móviles disponibles desde Arica a Coyhaique. Campo Limpio, más de 20 años cuidando el campo chileno.
Correr para llegar a tiempo al estadio. Levantar a un nuevo hincha. Porque somos el banco del deporte, hoy estamos con la Roja Sub-20 en el evento deportivo más importante del año. ¿Te sumas? Ser del PCI suena bien.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:25 a.m. Vamos al resumen internacional con Cristóbal Vercesio.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dio de plazo hasta hoy por la noche para decidir qué paso dar para intentar salir de la profunda crisis política que sacude al país desde el año 2024. Tras la dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu, su tercer jefe de gobierno en menos de un año, el presidente francés enfrenta un escenario inédito. Sin mayoría parlamentaria, con su coalición fracturada, y bajo una creciente presión pública y política que exige una salida inmediata a esta crisis. El lunes, el primer ministro presentó su dimisión horas después de nombrar a su gabinete. Este hombre de confianza de Macron era su tercer jefe de gobierno en un año en dejar el cargo. El grupo islamista palestino Hamas aceptó entregar sus armas a un comité egipcio palestino, al tiempo que rechazó categóricamente delegar la gestión de la franja de Gaza a un comité internacional de transición, según dijo una fuente palestina conocedora de las negociaciones. La noticia se da a conocer justamente cuando Israel conmemora 2 años de la masacre del 7 de octubre con eventos públicos en diferentes puntos del país en recuerdo de las 1.200 víctimas fatales y para exigir el retorno de los 48 rehenes a un retenidos en el enclave en paralelo a las conversaciones por una tregua. Sin embargo, el grupo rechaza la presencia del ex primer ministro británico Tony Blair como gobernador de Gaza, pero sí acepta que asuma una función de supervisión remota. Jamás no acepta la idea de crear un comité internacional de transición de acuerdo con el plan del presidente estadounidense Donald Trump. La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó que es procedente la extradición a Estados Unidos de Federico Fred Machado, el empresario trasandino que está acusado de delitos ligados a narcotráfico, lavado de dinero y estafa, y que aportó fondos no declarados para la campaña presidencial de 2019 del diputado oficialista José Luis Espert. Ahora la última palabra la tendrá el presidente Javier Milei. El trámite de la extradición le otorga al Poder Ejecutivo la decisión final para entregar o no a la persona requerida por el otro estado. El gobierno tiene 10 días hábiles para expedirse desde que recibe el expediente, y la ley de cooperación internacional en materia penal establece que el silencio del Poder Ejecutivo implica que ha concedido la extradición. En este caso se da una situación peculiar. El abogado que representa a Machado en el expediente de la extradición es Francisco Oneto, abogado personal de Milei. Y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se involucró en la reciente polémica que sacude al show del entretiempo del Super Bowl, que tendrá a Bad Bunny como artista principal. El jefe de Estado tuvo un breve contacto con la cadena Newsmax, donde aseguró no conocer al artista, uno de los más escuchados de Latinoamérica. Nunca escuché hablar de él, no sé quién es, no sé por qué lo escogieron para el show del Super Bowl. Es una locura, expresó el mandatario. Hay que señalar que luego de la confirmación del show de Bad Bunny, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Corey Lewandowski, confirmó que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estarán en el evento, por lo que podrían existir redadas cerca del Levi Stadium de Santa Clara.
6:28 de la mañana. El Banco Mundial subió la proyección de crecimiento de la economía chilena para este año a un 2,6%. Felipe Sobarzo con la información.
La puntería del Banco Mundial estuvo más alta incluso que la del propio gobierno, y es que el organismo mejoró sus proyecciones para el desempeño de la economía nacional este año. En su último reporte económico de América Latina y el Caribe, se estimó que el Producto Interno Bruto chileno va a crecer un 2,6% este año, un alza desde el 2,1% que se había proyectado en junio pasado. Según el reporte, nuestro país se debiera beneficiar del consumo privado junto con sus exportaciones mineras, algo que celebraron desde el gobierno. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que esta es una buena noticia y que confirma lo que se expuso en el último informe de política monetaria, que el crecimiento, la inversión, la demanda y el consumo van a tener un fuerte dinamismo.
Si solo se cumpliera la proyección del Ministerio de Hacienda de 2,5, que es más bajo que lo que está planteando el Banco Mundial, el PIB per cápita de Chile durante esta administración, durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, crecería 1,3%. ¿Cuánto estaba creciendo antes? Entre el 2014 y el 2021, el PIB per cápita creció 0,6%. Es decir, estamos pasando de un crecimiento per cápita de 0,6 a 1,3 durante este periodo de gobierno.
Del informe del Banco Mundial se desprende que se está dando bastante relevancia a los proyectos mineros. Esto, en parte, estaría explicando las mejores perspectivas de crecimiento del producto. La lectura de esto es que el impacto de la guerra arancelaria sería más acotado que lo que se tenía previsto, dice la investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Valentina Pablas.
Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que el Banco Mundial, para justificar su expansión de 2,6% anual este 2025, ve un crecimiento importante y una aceleración en el fondo del consumo privado y de la inversión, entregando, por ejemplo, bastante relevancia a los proyectos de minería y energía, pero también se ve una perspectiva más optimista del sector exportador de la economía chilena, que debería sostener el crecimiento este año.
Según lo plasmado en el informe del organismo internacional, el entorno externo se mantiene complejo, marcado por una caída de la demanda mundial y una baja de 10% de los precios de las materias primas para 2025 y de 5% para el próximo año. Lo anterior perjudicaría a sectores clave. Además, la incertidumbre en torno a la política comercial también amenaza el acceso a los mercados y la deslocalización de firmas. Lo comentó el decano de la Facultad de Negocios y Tecnología de la Universidad UNIAC, Luis Caro.
¿Hay un entorno desafiante que puede afectar a Chile a largo plazo? Sí, y con bastante fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? Principalmente Estados Unidos, si mantiene sus políticas proteccionistas o tasas de interés elevadas, o incluso el tema de los mismos aranceles que ya lo hemos venido escuchando, esto hace que el financiamiento global se encarezca y la inversión en países como el nuestro se puede ver frenada. Por eso es importante considerar también todos estos datos que va entregando el Banco Mundial de Crecimiento.
En el reporte se proponen ejes para estimular el crecimiento y el empleo en América Latina y el Caribe, invertir en capital humano, apoyar reformas políticas y regulatorias que establezcan un entorno favorable para las empresas y ampliar el acceso al financiamiento, incluida la inversión privada.
6:30 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. El oficialismo anunció la presentación de una acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. La Corte Suprema había decidido mantener en su cargo al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. La UDI solicitó a la Contraloría indagar la eventual participación de funcionarios públicos en la campaña presidencial de Janet Jara. Ministro Carlos Montes dio por terminada la controversia con la abanderada comunista. Conceden libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado en el año 2017 por el ataque contra Nabila Rifo. La expareja de la mujer había recibido una pena de 18 años de cárcel por la brutal agresión que la dejó ciega en el año 2016. Asociación de ISAPRES denunció el abuso sistemático y urgió una reforma al sistema tras el uso irregular de las licencias médicas. Más de 80.000 trabajadores del sector privado salieron del país a pesar de estar con licencia. Récord para el Cyber Monday. El evento en línea recaudó 175 millones de dólares en su primer día de ventas. Se trata del monto más alto en sus 15 años de historia, dijeron desde la Cámara de Comercio de Santiago. Chile tendrá nuevas placas patentes para autos y motos. El nuevo formato estará caracterizado por más letras y más color. Se busca distinguir de manera más eficaz a los vehículos eléctricos e híbridos. Hamas dijo estar listo para llegar a un acuerdo de paz en Gaza y exigió garantías. El jefe negociador del grupo palestino aseguró que está preparado para que se produzca la retirada de Israel del enclave. Y la roja de Nicolás Córdoba se despidió del Mundial Sub-20 tras caer inapelablemente frente a México en el Estadio Elías Figueroa en Valparaíso. Más temprano, España venció a Ucrania y accedió a los cuartos de final del certamen.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 959 pesos con 65 centavos. El euro tiene un valor de 1119 pesos con 21 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 82 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 65 dólares con 78 centavos el barril. El WTI se transa en 61 dólares con 69 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.485 pesos con 65 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:33. Parlamentarios de la UDI solicitaron al Consejo de Defensa del Estado que investigue para determinar si existe un fraude al fisco o falsificación de instrumento público en el caso de Bernarda Vera. Nos informa Francisco Arriagada.
Continúa la ofensiva y también acciones de la oposición en el marco del caso de Bernarda Vera, quien se encontraba en los registros de personas detenidas desaparecidas, pero que en las últimas semanas se logró determinar que está actualmente viviendo en Argentina. En ese sentido, al requerimiento presentado la semana pasada ante la Contraloría, a las denuncias en la Fiscalía contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero, ahora parlamentarios de la UDI solicitaron al Consejo de Defensa del Estado que investigue y así pueda determinar si existe un eventual fraude al fisco o falsificación de instrumento público. Habló sobre esto, planteó los argumentos para llevar adelante esta medida el diputado gremialista Jorge Alessandri, a quien escuchamos a continuación.
Como desde mayo se sabe que esta persona es Bernarda Vera, está con vida, no hay causa legal y nadie se le ha ocurrido levantar una bandera para detener el pago en adelante. Después el segundo paso será intentar el pago hacia atrás, pero está la prescripción de 5 años, evidentemente. importante. Está también el tema de si la familia sabía o no sabía, si había dolo en la obtención o no había dolo, pero la señal más importante es pararlo de aquí en adelante, igual que si alguien engaña al sistema para cobrar la PGU. Si el Estado te da un premio y tú no tenías el requisito para obtener ese premio se detiene. No es de política, no es de derecho humano, es de sentido común.
Desde el gobierno advirtieron que lo importante es que la justicia ahora pueda actuar en este caso y así determine lo que corresponda. Nueva embestida de la oposición que para la diputada del Partido Comunista, además de integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro, solo tiene como propósito sacar provecho político de este caso, y en ese sentido la parlamentaria lamentó este tipo de actuar y aseguró que la derecha es totalmente indolente en esta materia.
¿Qué es lo que persiguen? Hacer un show. No les interesa lo que pasa con la familia de esta persona si es que no fuese. Lo único que quieren es apoderarse de un tema en el cual solo han demostrado lo fascistas y lo indolentes que son. Solo les interesa hoy sacar provecho político de algo que es una desgracia, que en Chile lo impuso y lo provocó el sector que ellos representan y del cual son parte.
Palabras similares se fueron expresadas por el diputado independiente Roberto Celedón, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos, que aseguró que las acciones llevadas adelante por la oposición dan cuenta de una verdadera falta de humanidad.
Tratar de armar ruido artificiales por una situación humana extrema devela poca nobleza. Y estar preocupado de que una niña discapacitada, hija de quien se le consideraba como una persona presumiblemente desaparecida según el informe Rettig, denota falta de humanidad. Y en el Poder Judicial debemos esperar la resolución que emita en relación a este caso.
En tanto, el abogado Raúl Mesa, que recordemos representa a los reos que están recluidos en el penal Punta Peuco y en otros más, se refirió a esta polémica y anunció que están estudiando la presentación de una querella criminal, además de solicitar que se designe un ministro para que investigue si existen o no más casos como el de Bernarda Vera.
Lo que estamos nosotros estudiando es presentar una querella criminal y que se designe un ministro para que investigue si existen más casos de detenidos desaparecidos aparecidos. Por cuanto entender que aquí, en Punta Peuco, en Colina 1, existen oficiales de las Fuerzas Armadas que están condenados por causas de secuestros calificados y de personas que estarían supuestamente desaparecidas.
Distintas acciones y medidas a las que se sumaría, según advirtieron los propios parlamentarios de la UDI, la conformación de una comisión especial investigadora en la Cámara para así poder convocar a todos los actores involucrados y recoger antecedentes de este caso que ha puesto en entredicho el listado de personas detenidas desaparecidas y también el Plan Nacional de Búsqueda que fue impulsado por el actual gobierno.
6:37 de la mañana, vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán espera 24 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial, seguirá así en Concepción, 18 de máxima, viento hasta 40 kilómetros por hora. Temuco nublado todo el día, 17 grados espera. Valdivia algo menos, nublado también, 16 de máxima. A 16 llegará Puerto Montt, nublado esta mitad de semana. Coyhaique con lluvia y viento, 9 de máximas anuncia para hoy. Torres del Paine llegará hasta los 8 grados, dice la dirección meteorológica, y viento hasta 80 kilómetros por hora. Y Punta Arenas, 9 de máxima, precipitaciones todo este día miércoles. A esta hora en Santiago, 6,6 grados de temperatura. La máxima será de 29 para hoy, día despejado. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello inaugura el Observatorio Las Campanas, su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Sabías que Farmacias Knob está en Cyber Monday? Este 6, 7 y 8 de octubre en farmaciasknob.com y en todos sus locales de Arica, Punta Arenas, encontrarás descuentos de hasta 80% en productos seleccionados. Encuentra omega, magnesio, melena de león, aceite de coco, champú de ortiga y muchos más. Este 6, 7 y 8 de octubre, Farmacias Knob está en Cyber Monday. Farmacias Knob, te quiero natural.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43 de la mañana, pescadores artesanales marcharon en la región de Valparaíso en protesta por la presencia de una flota china. Carlos Tapia con la información, buen día.
Buenos días. Pescadores de la caleta de la región marcharon por las calles de Valparaíso acusando la presencia de embarcaciones chinas que pescarían jibia en territorio marítimo nacional. Son cerca de 50 embarcaciones las que fueron descubiertas en varios puntos del país. Según los dirigentes, estarían ingresando a aguas territoriales chilenas bajo el argumento de realizar cambios de tripulación y abastecer de víveres, pero los pescadores sospechan de que podrían estar efectuando faenas de pesca no autorizadas. Al respecto, el presidente del sindicato de pescadores pescadores de la ex caleta sudamericana José Urrutia señaló de que estas embarcaciones estarían afectando el ecosistema marítimo nacional.
Genera problemas porque la pesca entra de norte a sur, porque el anfibio entra con temperatura, y la temperatura entra de norte del Perú para acá, entonces los barcos se ponen en límite y no dejan entrar el pescado. Ese es el problema. Entonces la biomasa, aquí el pescado no se reproduce. Entonces se pierde y esto está afectando casi a la mitad del país, porque están de la segunda región hasta la octava región el recurso jibia. Esa agua perjudica enormemente a los pescadores. La jibia subió un 925% la exportación de jibia, y está a un precio fabuloso. El problema es que no hay, se la comen los barcos chinos. Ese es el problema, por eso reclaman los pescadores.
Entonces, finalmente los chinos se están llevando el negocio, digamos.
Se están llevando el negocio. Primero los industriales, ahora los chinos.
En tanto, Jorge Rojas, del mismo sindicato, espera que el gobierno tome medidas ante la falta de recursos marinos generada por estas embarcaciones.
El gobierno es el que lo está vendiendo las pesquerías a los extranjeros y lo están llevándolo todo a las pesquerías. Y eso es lo que estamos peleando ahora, que lo de Cernapesca, el gobierno se hagan responsables con nosotros, po, y que nos den algo también por todo esto que estamos pasando. Porque ahora hasta el momento hay muchos pescadores que no tienen ni para comer ahora en estos momentos. Como les digo, ya llevamos 5 meses sin trabajar.
Las movilizaciones no solo se han concentrado en Valparaíso, sino también en otras comunas costeras del país. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:48, una serie de declaraciones cruzadas protagonizaron el candidato presidencial José Antonio Kast y la abanderada Evelyn Matthei. Nos informa Ricardo Cuevas.
Poco a poco se acerca la fecha de las elecciones y entre los candidatos de oposición están con todo buscando capturar la mayor cantidad de votantes para el 16 de noviembre. Producto de esto es que en el sector, específicamente desde el comando de Evelyn Matthei, dieron paso a una arremetida en contra del candidato del Partido Republicano y del Social Cristiano, José Antonio Kast, por ausentarse de programas de televisión a los que otros abanderados están asistiendo y algunos foros en los últimos días. Todo esto mientras que el propio Kast, en una entrevista radial, criticó a Matthei luego de que ella asegurara que un gobierno del republicano implicaría un retroceso en los derechos de las mujeres, lo que motivó al candidato a cuestionar las razones del apoyo de la gremialista a sus otras candidaturas, si es que ese es su pensamiento. Tras las palabras de Kast, la candidata presidencial de Chile Vamos Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, aludió al republicano afirmando que existen candidatos que pelean con todos y lo instó a que aclare cómo reducirá 6.000 millones de dólares del gasto público.
Me pasa que hay un candidato que ha decidido pelear con todos. Yo en realidad estoy más bien en el tema de hacer propuestas, de que la gente entienda que nosotros tenemos un equipo muy grande y muy serio, que vamos a poder sacar adelante la economía, que vamos a poder sacar adelante la seguridad y para la inmigración. Así que si quiere pelear, yo por lo menos no estoy en eso.
En respuesta, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que él no busca pelear con nadie y junto a esto recordó las veces que Matthei lo apoyó.
Si alguna candidatura insiste en un tema determinado y intenta que uno conteste una y otra vez la misma pregunta, llega un momento que uno tiene que plantearse, bueno, ¿con quién estoy hablando? ¿Con Evelyn Matthei, que me acompañó en la lista interna de las elecciones de la UDI? ¿O estoy hablando con la exalcaldesa, que me apoyó en la candidatura anterior en la segunda vuelta? Yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo de siempre y no tengo ningún interés en discutir ni pelear con nadie.
Asimismo, el abanderado tuvo respuesta al emplazamiento que realizaron desde el comando de la candidata presidencial. Al respecto, el republicano aseguró que él tiene la capacidad de decidir a qué instancias asistir y cuáles no. Mientras que sobre los cuestionamientos a no responder preguntas de la prensa, Kast afirmó que lo hace cada lunes al momento de tener actividades públicas. Otra arista a la que los comandos le prestan atención tiene que ver con los apoyos eventuales entre los diferentes candidatos del sector a quien pase a la la segunda vuelta. En ese sentido, luego de afirmar que la UDI apoyará a cualquier candidato de oposición al gobierno, el timonel del gremialismo y diputado, Guillermo Ramírez, explicó que el foco es pasar a segunda vuelta y no apoyar a la abanderada Janet Jara, que es militante del Partido Comunista.
Esas declaraciones las hice en mi calidad de presidente de la UDI. La UDI es un partido que nació, entre otras cosas, para combatir al comunismo. Para un partido con esas características no hay otra respuesta respecto a quién vamos a apoyar en la segunda vuelta. Al que compita contra Janet Jara, y esa persona va a ser indudablemente Denis Matei. No estoy hablando a nombre de nadie salvo de la UDI.
Por otro lado, desde el Partido Republicano insistieron en la postura de la colectividad acerca de comprometer su apoyo a quien pase a segunda vuelta y que sea parte de la oposición. Además, el presidente de la tienda, Arturo Esquella, cuestionó el silencio en la materia de la candidata Matei, quien, al momento de ser consultada, responde asegurando que ella pasará a segunda vuelta.
Reiteramos el llamado a todos quienes hoy día están en la oposición a que tengan a la vista a quien tenemos al frente, quien es nuestra adversaria política, que en este caso es nada menos que una militante del Partido Comunista, continuadora del mal gobierno de Gabriel Boric. Entonces caer en esta minucia de no querer pronunciarse confunde a los chilenos.
Por último, consignar que la próxima vez que los candidatos presidenciales se vean las caras será en el Encuentro Nacional de la Empresa, más conocido como ENADE, que se realizará el próximo 14 de octubre.
6:50 de la mañana y vamos a seguir con temas que tienen relación con los candidatos presidenciales. A medida que se acercan las elecciones, la candidatura de Janet Jara enfrenta diversos cruces al interior y al exterior de su equipo. Nos informa Carolina Flores.
A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, la candidatura de Janet Jara vive una de sus semanas más complejas. Además del cruce con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se enfrenta a los cuestionamientos de La Moneda por su propuesta de limitar el uso de las UF y las críticas por su respuesta al informe del Banco Central. Un escenario que ha profundizado la percepción de distanciamiento entre la abanderada oficialista y el gobierno de Gabriel Boric. El conflicto escaló el fin de semana cuando el titular del Minbu afirmó que la mano derecha del dueño de la mega toma de San Antonio forma parte del comando de Jara, además de otros funcionarios de su propia cartera. Si bien inicialmente el secretario de Estado había emitido un comunicado para aclarar sus dichos, manifestando que solo se refería a un ejemplo sin nombres ni antecedentes, nuevamente intentó poner paños fríos, asegurando que no era su intención generar una polémica.
Yo no voy a seguir con la polémica porque no tiene ningún sentido. Yo no quise provocar ningún tipo de polémica. Aquí lo más importante es que hay... Es importante dialogar en estos contextos y eso fue lo que quise plantear. Yo podría haber mencionado de los otros comandos también, de otros lados, pero yo no quiero seguir en este debate porque la verdad que nos desvía del objetivo principal, que es avanzar en el plan de emergencia.
Desde el comando de Jara también intentaron desdramatizar la situación, aunque admitieron que hasta ahora el ministro no ha conversado directamente con la candidata oficialista. Pero el conflicto fue más allá y generó repercusiones en la bancada de la UDI. El diputado y presidente de la Comisión de Vivienda, Juan Manuel Fuensalida, detalló que ingresaron un requerimiento a Contraloría para que se investigue y transparente si efectivamente hay funcionarios públicos trabajando en el equipo de la candidata comunista.
La verdad es que hay un tema social, un tema político. Hemos visto una cierta inacción por parte del Ministerio y, por lo tanto, al saber que es una persona que asesora a los propietarios, forma parte del comando, sabiendo que hay funcionarios del Ministerio de Vivienda que forman parte del comando, obviamente te genera la duda razonable de eventuales postergaciones de un problema tan importante que lleva mucho tiempo como es la toma de San Antonio, con órdenes judiciales de por medio. Entonces creo que aquí hay que transparentar, decir la verdad y tomar las acciones que corresponden en estos casos.
Esta controversia se produce la misma semana en que la carta oficialista dio a conocer su propuesta final de gobierno, donde planteó reducir el uso de las UF, medida que fue descartada por La Moneda, reactivando los cuestionamientos sobre su distanciamiento con el Ejecutivo. Según el abanderado republicano José Antonio Kast, fue el propio gobierno el que se desmarcó de Jara, dando una señal de derrota a la candidatura oficialista.
Yo creo que el gobierno se desmarcó de Janet Jara el día que el presidente decide abusar de la cadena nacional y debatir con quien habla. Claramente dio una señal de que esa candidatura, que es la continuidad, está destinada a perder.
El abanderado republicano también abordó la polémica entre Jara y el Banco Central luego de que la candidata calificara como curioso el informe de política monetaria que analizó el impacto de la ley de 40 horas. Al respecto, Kast la acusó de eludir su responsabilidad frente al desempleo y al aumento del trabajo informal. Fue la propia candidata quien respondió a José Antonio Kast, apuntándolo de ser el responsable de encender esta polémica y reiterando su respeto por un organismo autónomo.
Mire, en torno al Banco Central yo tengo muy claro que un organismo autónomo, creo que esta no tiene una polémica falsa impulsada por el candidato Kast para desviar la explicación que el país le sigue pidiendo respecto de cómo va a reducir los 6.000 millones de dólares en gasto público, de la cual no se ha hecho cargo hasta ahora, y pasan y pasan los días y ahora busca excusas para tratar de distraer con polémicas que no existen en realidad.
Respecto a su relación con el gobierno de Gabriel Boric, desde el comando descartaron algún tipo de distanciamiento y enfatizaron en que Jeannette Jara busca gobernar la próxima administración y no la actual. Con este nuevo intercambio de declaraciones, el escenario político se tensiona a solo semanas de la elección presidencial.
6:55 de la mañana, dejamos hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl, síganos en todas las redes sociales y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.